está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los jueves, de 7:30 a 9:00 de la noche en directo, y repeticiones aleatorias mientras nuestro ordenador central no funcione. Pues bueno, tenéis fijo que la hora de momento será de 7:30 a 9:00 de la noche todos los jueves. Cara al septiembre tendremos que hacer unos cambios de horarios, pues por motivos laborales, pues algún miembro de aquí del programa pues ya no va a poder tener las tardes libres, y volveremos seguramente pues al horario que teníamos anteriormente, los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía. Eso será a partir de la semana del 8 de septiembre.
¿Ah, sí?
Ah, sí, te acabas de enterar ahora.
Sí, vamos a...
Qué noticia, ¿eh? Qué noticia te acabo de dar en directo. Vuelvo después de 2-3 semanas sin estar por acá y ya te cambio aquí los esquemas.
Vamos a cambiar de horario.
Que, si queréis continuar por las tardes, yo no podré estar. O sea, eso vosotros mismos.
Pero aparte, por la mañana habrá algún compañero que desde hace tiempo no puede escucharnos en directo y de nuevo podrá...
Bueno... Pues,
bueno, incorporarse al programa, llamar también.
Se ganan cosas, se pierden otras. A mí me gusta hacer el programa de tarde, pero bueno, si por razones laborales, ya sabe la gente que nos escucha que esto lo hacemos por gusto, no lo hacemos por dinero, no estamos aquí para ganar dinero, ni somos profesionales, ni estamos en una radio comercial, pues si por razones laborales, pues se tiene que hacer por la mañana, pues se vuelve al horario matutino.
Bueno, ya iremos recordando el nuevo horario. Y bueno, a la espera de que con la entrada del septiembre y tal, a ver si los técnicos no solucionan ya el problema de...
Si escuchan un ruido de fondo, no es que tengamos un aeropuerto aquí detrás, es que hay un ventilador que hace un poco de ruido.
Hace un poco de ruido, no airea mucho, la calor aquí en el estudio es bastante importante.
Pues a mí me llega un poco el aire, ¿eh?
Tú estás directo, ¿eh? Tú tienes una posición privilegiada aquí.
Los privilegios de que está aquí en los mandos.
En la mesa, ¿eh? En la claro mesa. Que sí.
No, sí llega. ¿No les llega a vosotros ahí algo de aire? ¿O?
Bueno, y realmente otras veces aquí ha habido más calor aquí, o sea sí. Que bueno, lo toleraremos. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, recordemos, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundo.fm. Puedes mandar tweet directo, mensaje directo. Bueno, la gente va tuiteando. El Twitter es muy activo, así que en el transcurso del programa, si hay noticias interesantes, importantes que se produzcan, o algún tuit con alguna noticia que merezca la pena comentar, pues ya la comentaremos en directo.
Me voy a decir que quizás estas últimas dos semanas el Twitter no ha estado tan activo, o sí, no sé.
Bueno, sí, lo he estado mirando, pero bueno, es que con estar con la mesa y mirando Twitter un poco más complicado. O sea, cuando estás tú siempre es más fácil porque estás con el ordenador portátil mirando Twitter y, bueno, te centras en ello. Yo estando aquí con el sonido y tal, a ver cómo va, está saliendo la emisión, mirar Twitter, ya son demasiadas cosas a la vez. Y igual me lío un poco, ¿no? Ya la gente igual se piensa que aquí hay un organizador detrás de un cristal ahí con la mesa ahí que solo se dedica. No, lo hacemos nosotros.
Bueno,
estoy hablando, estoy aquí con los botones. Bueno, recordemos que tenemos una cuenta de Twitter, ya lo hemos dicho, y estamos en directo hoy jueves 14 de agosto de 2014 y puedes llamar hasta las 9 de la noche al
Zalazo Tesain, Zalazo Mía Usabatash, Zalazo Usabain, Seto Setín, Duranta 3, 3, 17, 73, 66, 93, 3, 17, 73, 66.
Y bueno, se nos olvidó, estoy desentrenado, se me olvidó comentar la página web, nuestra página de podcast, donde cada viernes pues se cuelga el programa que realizamos en directo aquí en los estudios de Contrabanda, y que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí también, en cada programa, pues podéis dejar mensajes pues de lo que os ha parecido, si queréis hacer algún comentario de lo que hemos estado hablando durante esta hora y media.
Hemos estado tres semanas solo, llegamos a estar un mes sin hacer qué pasa al mundo, cuando volvemos acabamos hablando de las 500 millas de Indianápolis. Ya nos han cambiado el deporte.
Ha ido así.
Por cierto, no es por hacer proselitismo, pero a través de Diario Unidad podéis consultar también el programa porque alguien lo suele subir a portada, o sea, diariounidad.es y directamente a la parrilla de portada que pasa en el mundo normalmente.
Bueno, ahí está. Pues tienes bueno. El podcast, tienes el Diario Unidad, y el podcast también puedes entrar por la página de la radio, www.contrabanda.org, vas a programa que pasa en el mundo, sección podcast, y ahí clicas y también tienes la página de podcast.
Voy a otro dato, en radioslibres.info, que donde estamos asociados, donde estamos representados pues varios radios libres de aquí del Estado español. Ahí también semanalmente se van colgando los programas de Contrabanda y de otras radios libres como Bronca, Topo, Crash o otras radios del Estado. Y ahí también podéis encontrar el programa para poder escucharlo.
Bueno, vamos a empezar con un poco de información.
Vale, pues.
¿A quién le toca, entonces?
Pues tú mismo.
Ah, yo mismo. Pues nada, vamos a hablar un poco. Si aquí estábamos hace 15 días, no, 3 semanas. Estábamos hablando, ¿cuándo fue que hablaste tú de, has traído la información de sobre el plan que tenía la CIA para España, ¿no?
Sí,
bastante revelador.
3 semanas hace ahora.
Revelador, sí, sí. ¿No? El informe. Pues este es todavía peor, porque es un plan que tiene el Pentágono para el planeta en su totalidad. Iniciativa Minerva, el Pentágono ya se está preparando para el colapso del sistema. Batalla de Seattle, 30 de noviembre de 1999. Miles de activistas sociales organizados al margen de partidos y sindicatos tradicionales protagonizan una masiva movilización contra la Organización Mundial del Comercio, OMC, que, hace, que hace fracasar la llamada Ronda del Milenio, un fallido encuentro que pretendía cerrar un acuerdo para avanzar en la liberación de intercambios comerciales y en la eliminación de barreras arancelarias entre los 135 países que por aquel entonces integraban la OMC. Bueno, esta iniciativa, ahí es donde se supone que empieza el movimiento antiglobalización, 15 años después de aquella fecha en la que los historiadores y politólogos sitúan el nacimiento oficial del movimiento antiglobalización. La supuesta amenaza sistemática provocada por estos activistas políticos podría expandirse por diferentes países y adquirir un carácter violento. Según un documento del Pentágono al que ha tenido acceso el diario The Guardian, existe un elevado riesgo de que se produzcan disturbios civiles a gran escala en todo el mundo. Identificación, vigilancia y contención. La denominada iniciativa Minerva, que lleva en marcha desde el año 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, que yo pongo entre comillas la palabra crisis, porque no me creo lo de la crisis espontánea. Qué casualidad, ¿no? En 2008 empieza esta iniciativa, justo cuando empieza la supuesta crisis económica mundial. La iniciativa Minerva empieza en el año 2008 y cuenta con un presupuesto de 218 millones de dólares y decenas de sociólogos y politólogos en nómina. Su principal objetivo es descubrir el cómo y el porqué de las movilizaciones ciudadanas, tanto pacíficas como violentas, para posteriormente desarrollar estrategias de contención, ya sea de carácter militar o propagandístico. Ahí lo llevas. En lo que va de año, el Pentágono ha financiado una docena de estudios, entre ellos incluye una investigación de la Universidad de Cornell para identificar y determinar el papel de los impulsores de las revueltas en las redes sociales. Otra para analizar el origen y las características de los movimientos sociales. Y una tercera para entender el efecto de ciertas leyes en determinados conflictos sociales. Todas las conclusiones de estos estudios académicos pasan por formar parte de una gran base de datos que posteriormente sirve para predecir modelos conductuales y desarrollar herramientas que faciliten la respuesta gubernamental. Las ciencias sociales y el Big Data al servicio de la contrainsurgencia. Existe un elevado riesgo de que se produzcan disturbios civiles a gran escala en todo el mundo, en lo que el encabezado del proyecto Minerva. Y bueno, ahí esto de la contrainsurgencia me retrotrae ya a la década de los 80, cuando esta doctrina fue utilizada por la CIA y el Pentágono en Centroamérica contra las guerrillas en El Salvador, en Nicaragua, en los grupos armados en Latinoamérica, en Sudamérica, etcétera, etcétera. A mí lo que más me inquieta, pues, de este informe, o de esta iniciativa, de este informe del Pentágono, es que la respuesta puede ser tanto como propagandística, intentar a través de los medios de comunicación contener las revueltas, a través de falsos movimientos de izquierda, intentar canalizar esa rabia colectiva y llevarla hacia algo más más convergente, más proclive a los intereses imperialistas, como puede ser Podemos, entre comillas, o directamente intervención militar. Yo no sé si esta intervención militar puede ser directamente intervención del ejército estadounidense o promover golpes de Estado en aquellos países donde las revueltas sean o el clima de ebullición sea más peligroso, como pasó en las dictaduras latinoamericanas en la década de los 70 y 80, utilizar a los propios ejércitos locales en contra de las poblaciones civiles de aquellas regiones donde la situación esté más complicada para, según la interpretación del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses y de los servicios de inteligencia de todos los países europeos y latinoamericanos y, bueno, de todo el mundo, ¿no?
De todo el planeta.
O sea, bueno, inquietante. A mí, cuando leí este informe, se me vino a la cabeza inmediatamente las dictaduras militares en Latinoamérica. Se me vinieron a la cabeza muchas cosas, ¿no? Que el Pentágono esté planeando una respuesta a gran escala en todo el mundo para contener las las posibles revueltas civiles que, según ellos, pueden traducirse en actitudes violentas, en estallidos sociales.
Sí, sí. Pongo en palabras de Carrillo, pues, cambiar el régimen para salvar el Estado, se podría decir así. O sea, cambiar el sistema político institucional para salvar a las clases dominantes que, utilizando un sistema institucional u otro, detentan un Estado que ejerce unas funciones regionales de gestión que no caducan, sino que sobreviven a los distintos sistemas políticos y que son funciones útiles a ellos. También otro modelo de intervención no es ya el de la contención o el de la represión, sino el de la potenciación o incluso el de la producción de protestas, cuando ven que el marco ideológico de la base social de las protestas es un horizonte reaccionario o neotribalista o neoconfesionalista que entronca inmediatamente con los intereses subdesarrollistas para ciertas regiones que tiene el imperialismo. En esos casos no contienen las protestas, sino que actúan de catalizador y de financiador, porque los nuevos marcos políticos hacia los que tiende la protesta son marcos involutivos, que a ellos ya les va bien para crear regiones más atrasadas y más dependientes de ellos, de sus inversiones, de sus exportaciones, iniciativas, y a merced de los modelos de desarrollo que luego ellos centralizadamente intenten exportar. O sea, yo creo que es una conjunción de modelos a la carta, de contención o, por el contrario, de catalización en función del sistema político más deseable para ellos o indeseable que quieran derrocar. No sé. O sea, por ejemplo, en el mundo árabe lo que ha ocurrido...
¿Tú te refieres a las primaveras árabes?
Por ejemplo, claro, creo que el modelo de contención no funciona. O sea, más bien creo que se junta, es como si se juntara el hambre con las ganas de comer, ¿no? Hay toda una ingeniería social centralizada que ha diseñado y ha planificado cierta hoja de ruta que contacta con unos líderes locales y unos actores que están cooptados porque incluso muchas veces han estudiado y han sido formados en la metrópoli neocolonial, por ejemplo el caso del egipcio Mursi en Estados Unidos o tantos otros casos, y luego se juntan con tendencias autóctonas que, aunque sean rebeliones, son rebeliones que, como síntoma de la descomposición del poder del Estado para atender a la población civil, porque son estados muy menoscabados y muy dependientes y su poder, digamos, de intervención social se descompone, la falsa alternativa que idea o que prende entre cierta gente son alternativas, pues, involutivas, y entonces digamos que se junta.
Bueno, y aquí habla, ¿no?
Se junta la tendencia con la otra.
Identificación, digamos, vigilancia y contención. Esto, pues, me hace pensar, directamente lo relaciono con la ley de seguridad ciudadana aquí en España.
Casa totalmente. Uh-huh. Sí.
Encaja totalmente, ¿no? Con esto que acabo de leer del Plan Minerva. O sea que uno podría deducir que esta nueva ley de seguridad ciudadana en España no es una ocurrencia del ministro del Interior por ser unos puzderos reaccionarios de extrema derecha, sino que forma parte de un plan de contención en toda Europa hacia las protestas sociales, ¿no? Aquí también habíamos dado un informe, tú habías leído un informe hace tiempo sobre la Unión Europea, que tiene un fichero de especial seguimiento de activistas sociales en toda Europa, donde tienen en la ficha de cada uno hasta la orientación sexual. O sea, si eres fetichista o te gustan los tríos o no. A saber qué. A saber qué información tienen ahí de la orientación sexual de la gente. O,
bueno,
te gusta,
claro.
O eres adicto al porno, lo que sea, onanista, no sé.
Bueno, porque intentan, claro.
Pero bueno.
Además hacen una ciencia de todo. O sea, de cualquiera. Cualquier indicador es tratado como síntoma de...
Que tienen a sociólogos,
sí, claro,
haciendo estudios en universidades, ¿no? Para hacer una especie de diagnóstico de sociológico de hacia dónde van las protestas sociales, qué clase de gente son las que están inmersas en estos grupos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? No solo es un estudio político, sino un estudio sociológico, un estudio humano, digamos, de tendencias humanas de la gente que están, ¿no? El carácter que tiene personal de la gente que está metido en los movimientos sociales, ¿no? De qué orientación sexual, si le gustan las películas de acción o de terror, si qué música escucha, si le gusta el fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo un complejo, ¿no? Estudio social, sociológico de las personas que estamos, porque yo me incluyo, en, bueno, de la gente de antisistema, ¿no? En que, en socialmente, personalmente, como personas, ¿qué tendencia tenemos, ¿no?
Claro.
No se le escapa hasta el quieren tener control hasta el más mínimo detalle. Ahí viene el control social en España, por ejemplo, de la ley del aborto, ¿no? No es antojadizo que en épocas de represión los regímenes quieran controlar todos los aspectos de la vida de la gente, ¿no? Me acuerdo que en Argentina, en épocas de dictadura, no te dejaban llevar el pelo largo. Llevas el pelo largo por debajo del cuello de la camisa y vas directamente al calabozo, ¿no? Parece una estupidez, pero no lo es. Es yo soy la ley, yo soy el que manda y tú vas a obedecer. Y hasta qué punto es una especie de fijación de la autoridad, ¿no? De autoritarismo, no me sale la palabra.
Sí, sí, sí.
¿No? De afirmación de la autoridad, ¿no? De decir yo soy la autoridad. Y yo te digo que lleves el pelo corto y vas a llevar el pelo corto por mis cojones, porque yo te lo mando. Es esa especie de reafirmación de la autoridad sobre la población, ¿no?
A ver, lo que también estudian a veces es, por ejemplo, estereotipos en términos positivos que ciertas poblaciones, supuestamente del no occidente, por decirlo entre comillas, tienen respecto de occidente. O sea, es gente que se maneja, por ejemplo, yo lo veía en Siria, ¿no? Que hay mucha gente, pues que, bueno, hay un orgullo nacional arraigado respecto de cantidad de cosas. Se ve, pues, entre comillas, una superioridad con respecto a debilidades occidentales y puntos flacos y tal. Pero luego también otras cosas como que se contraponían porque el propio espectáculo del sistema a través de sus vastos canales vía satélite, etcétera, proyectan una imagen idealizada parcial que es como una especie de yo ideal, en los términos que previo estudio de la población saben que la población va a identificar con la idiosincrasia de esa alteridad en la que luego, o sea, les gusta verse reflejados o les gustaría verse reflejados y van a intentar caminar hacia ese modelo. Entonces, cuando ven que puede haber un detonante de revuelta o de insatisfacción, se aseguran de que el horizonte hacia el que tender sea ese yo ideal que a ellos les va bien imponer en el resto del mundo. O sea, por ejemplo, no sé, a ver, no es mucha la gente, pero también, ¿por qué negarlo? En Siria había su base social, ¿no? Pues que miraba a Qatar, que decía, hombre, porque yo identificaba la liberalización como con la libertad, el mito de la libertad de oportunidades y de enriquecimiento y como de promoción y ascensión social, de que cada uno con una libertad de inversión y con la retirada del control gubernamental, pues cada uno iba a poder ser, no sé qué, presidente, por decirlo así, o gran empresario y tal, y con el turismo, con tal, entonces ellos juegan con eso y ofrecen como ese futuro, entonces se aseguran de que el horizonte de las revueltas sea una copia en la mente de lo que a ellos ya le va bien realizar, ¿no? Que es una extensión de un modelo con el gravamen que ese modelo no se puede autofinanciar por parte de esa sociedad civil. Luego hacen la sociedad civil crediticiamente dependiente de los fondos financieros de Occidente. Entonces ese modelo tampoco sería el de contención, sería el de intentar inculcar una imitación de un modelo falso. Pero también, o sea, juegan con todo, yo creo, pero no sé. En cada región yo creo que tienen su receta como más particularizada también, no sé.
Bueno, yo creo que este plan Minerva va dirigido a Europa y a Latinoamérica, ¿no? Yo creo que está bastante claro dónde va enfocado, ¿no? Esta nueva doctrina, entre comillas, nueva vieja doctrina, porque la doctrina contra insurgencia ya lo utilizaron en Centroamérica, como dije, con El Salvador, Nicaragua, Latinoamérica en general, con las dictaduras sudamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? La doctrina de la contrainsurgencia, o sea que
claro,
vuelven a la vieja receta de utilizar a los, yo calculo, cuando hablas de carácter militar, un modelo de contención de carácter militar, de utilizar a los ejércitos locales para contener a las poblaciones civiles de aquellas regiones donde están más convulsionadas.
Por ejemplo, lo que hicieron.
Me he tragado ahí un más convulsionadas, donde hay más peligro de rebelión, ¿no?
Por ejemplo, lo que hicieron en Egipto y en el Cairo, concretamente con los movimientos de Plaza Tahrir y tal, es un poco, bueno, un poco lo que comentaba, pero también un poco diferente. O sea, que había un movimiento, puramente reactivo, de rechazo, sin autoalternativa, sin proyección, pero de hartazgo, y ellos proyectaron una imagen espectacular que fabricó la propia realidad. O sea, la gente se miraban los unos a los otros, estaban concentrados y era un gregarismo sin proyecto, y el proyecto, digamos, que lo dio el imperialismo diciendo por qué, desde sus redes sociales, y entonces ese modelo que no era real, la gente lo siguió porque se creyó que en el fondo estaba en la realidad. Ese modelo era lo que se abría paso, la alternativa potencialmente factible, porque había una base social, cuando simplemente la base social la crearon a partir de crear una imagen. O sea, fue la imagen creando y la realidad imitando a la imagen. Y se devino hacia un modelo económico liberal con los hermanos musulmanes y moralmente, pues, rigorista, autoritario, etcétera. O sea, que fue lo que interesó a Obama en cierto momento, pero es como es una...
Bueno, y tengo un par de noticias más. Estela de Carlotto encontró a su nieto Guido tras 36 años de búsqueda. Se trata del hijo de Laura, la hija mayor de la titular de las abuelas de Plaza de Mayo, la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, que dio a luz cuando estaba en cautiverio durante la última dictadura militar. Tuvo al niño en el hospital militar en el año 78. Y bueno, 36 años después lo han encontrado, el nieto de Estela de Carlotto, y bueno, el nieto de otros abuelos. Pues no solo tiene una abuela, sino que tiene más abuelas y padres. Sospechó de su situación, se hizo una prueba de ADN y dio positiva, así que 36 años después ha aparecido Guido de Carlotto. Bueno, una buena noticia, ¿no? Como en Argentina todavía se sigue buscando a la gente, mientras aquí en España está todo absolutamente sí, bloqueado, y los hijos que nacieron en cautiverio durante el franquismo no se sabe nada de nada, absolutamente. Algo a mí me parece alucinante. O sea, me parece lo de España, yo creo que es único en el mundo. La impunidad que hay con respecto a una dictadura de 40 años como la franquista, no solo la impunidad, sino también la aceptación, ¿no? La apología que hacen algunos periodistas, incluso en medios de comunicación, televisiones, radios, me parece absolutamente impresentable. O sea, lo de España es impresentable. En Argentina también los políticos quisieron echar tierra por encima, pero la gente no les ha dejado. Esto no es una voluntad política de la política institucional, de los políticos institucionales, de los partidos institucionales, es una voluntad de la gente, de organizaciones de derechos humanos, de abuelas de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, hijos desaparecidos que han seguido remando, han seguido insistiendo, y bueno, han conseguido lo que no se ha conseguido en otros sitios de Latinoamérica, por ejemplo en Chile, que todavía están a ver qué pasa con la dictadura de Pinochet, si hay juicio o no hay juicio, etcétera, etcétera. O como en España, pues se han conseguido cosas, y en este caso la insistencia ha llevado a que 36 años después, pues una persona recupere su historia, ¿no? Que es un hijo desaparecido, que nació en cautiverio en el hospital militar, claro, y que se había criado con familias militares, que es mucho... Hubo muchos hijos de desaparecidos que renegaron de su pasado, ¿no? Que dijeron, no, yo no me creo lo que me estás contando. Yo soy hijo de, pues, de la familia esta que dice que son mis padres, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Porque que un pibe se te plante y no quiera reconocer que es hijo de desaparecido, ¿no? Y defienda su posición como hijo de militar, ¿no? Pero...
Claro. O sea, yo creo en España, por ejemplo, lo que... Quizá lo que les da más miedo de la memoria histórica y de, pues, destapar todo esto en cierto modo, es que quedaría a las claras el ligamen que hay entre los que ordenaron todo eso. O sea, solo por hacer una, como una reconstrucción vía apellidos o vía linaje familiar entre los capitostes que había en el franquismo durante la represión institucionalizada de Burgos y tal, y los que ahora están en el Estado, pues en el Poder Judicial o en varias... O sea, quedaría como claro que hay una continuidad en el Estado de esa gente. Y entonces, pues claro,
Pero en Argentina también lo hubo. En Argentina, después de la dictadura militar, muchos políticos que habían colaborado, Luder, ítalo-argentino Luder, que firmó, uno de los tres firmantes de las 3A, Asociación Anticomunista Argentina, que empezó a secuestrar gente ante el golpe militar del 76, con Isabel Perón como presidenta, luego se presentó a presidente el 83, o sea, colaboracionistas de la dictadura, luego siguieron en política, también hubo un continuismo. Claro. Pero por eso digo que no, estas conquistas no son consecuencia de la voluntad política, de la supuesta democracia. Fueron fueron una consecuencia de la pelea de la gente, de los scratches, estos scratches que tanto critican aquí en España, pues en Argentina se hicieron continuamente, de ir a edificios donde vivían secuestradores y decir aquí vive un asesino y ponerle verde la fachada, asesino, pintarle todo. Pues a raíz de eso, de esas luchas, de esas, se fueron conquistando cosas. 36 años después se siguen conquistando cosas, ¿no? Pero no es que hubo una... La complicidad política con la dictadura fue también evidente en Argentina. No es que en Argentina hubo un corte y dijeron, bueno, ahora empezó la democracia, vamos a hacer justicia, ¿no? Eso no fue así.
Pero yo creo que justicia en ningún... Bueno, estamos hablando ahora de dictaduras, como fue la de Franco, como fue la dictadura militar en Argentina... Pero justicia después de un enfrentamiento creado muchas veces artificialmente por la economía, por ciertas personas pensantes, acaba solo jodiendo al pueblo, que son los máximos perjudicados, pero después son las élites, o los que se creen las élites, los que argumentan y los que nos hacen... intentar creer que lo que dicen ellos es cierto o no es cierto, o es así, o... Pues bueno, lo comentabas tú, de este colaboracionista que después se presenta a presidencia.
Bueno, pero fue uno de los creadores de las tres, ¿eh?
Fraga, pues hasta los últimos momentos en la Junta de Galicia siendo presidente. Y ahora he podido estar unos días por la ex Yugoslavia. He estado por Croacia, Bosnia, Montenegro. Y ahí la gente... Claro, esto es mucho más reciente. Estamos hablando de cosas mucho más del pasado.
Te puedo contar más casos. Bussi, que fue gobernador de Tucumán, entre comillas, durante la democracia, fue también ministro y colaborador, torturador de la
dictadura. Claro, pero aquí es otra cosa. O sea, han pasado muchas décadas. No estamos hablando de los mismos personajes, sino que... por enchufismo, chanchullos, intercesión, mediación en oposiciones, etcétera. O sea, hay una línea familiar, digamos. O sea, que ya es más que una cuestión personalista de yo estoy aquí, luego sigo, me cambio de chaqueta, me cambio de pelaje, pero sigo como élite. Sino que realmente hace alusión a que el Estado, la estructura y el carácter del Estado es en el fondo el mismo, porque cumple las mismas funciones oligárquicas que la del franquismo. Eso, la ley de la memoria histórica, identificando a los culpables... y por consiguiente delatando indirectamente a los descendientes empoderados actuales, supondría algo que es inadmisible, que es poner de relevancia la identidad entre aquel Estado y este.
Y ahora, claro, lo visto en esta Yugoslavia, lo que quería comentar es un poco hablando con la gente. He tenido ocasión pues de estar conviviendo 3 días con una persona de Bosnia, y hablando con otras personas, la guerra que se armó en los Balcanes fue algo artificial de los dirigentes que había en cada zona, que la gente era ajena a todas esas movidas, y de repente unos dirigentes decidieron que yo me tengo que anexionar, o yo quiero que sea esto, yo quiero que sea eso, y con sus voceros mediáticos, con su fuerza, acaban aborregando un poquito a la gente, y la gente sigue y se lía a tiros entre ellos. Y ahora pues hay un poquito, claro, tú vas a museos de recuerdo de la guerra en cada país, y en cada museo de la guerra te dan un punto de vista en función del país donde estás. Tú vas a un museo en Croacia, te cuentan unas cosas, vas a un museo en Bosnia, te cuentan otras. O sea, donde uno es que también todos son los buenos en esto, que todos fueron los que salieron perjudicados, ya, pero que no hicieron ninguna cosa mala.
Claro.
Pues te siguen engañando, y siguen engañando a su propia gente. En la guerra de Yugoslavia, en todas las partes hubo abusos contra la población que no era de los suyos. Pero eso no te lo cuentan. No, aquí, pues en Croacia... No, los serbios eran los malos y los croatas ayudaron a los bosnios. Los bosnios fuimos machacados por los serbios, y en cierto momento los croatas también nos machacaron. Serbia no la visité, pero que los croatas no te cuentan la parte mala que hicieron en,
claro,
en Bosnia. Mostar, que es la ciudad así un poco paradigma de donde... Es una ciudad pequeñita relativamente. Ahí ves todavía las heridas de la guerra, con edificios totalmente... que están arrasados y en ruinas, y están continuamente allí. Mostar, que se supone que es uno de los paradigmas de la reconciliación nacional en Bosnia, el río divide lo que es el barrio musulmán de lo que es el barrio cristiano croata. Porque una de las cosas que yo no sabía previamente a ir ahí, esto de los serbios, croatas, bosnios, ¿qué es? Croatas, católicos, serbios, ortodoxos, bosnios, musulmanes. O sea, realmente, al fin de cabo, fue una guerra religiosa. Religiosa de cada uno quería tener su cacho. Y su cacho y
yo que... Yo tengo entendido.
Yo creo que mayoritariamente los musulmanes de Bosnia intentaron repartirse el territorio bosnio entre Croacia y Serbia... Entonces fue cuando los bosnios dijeron, hey, que nosotros estamos aquí, no nos vais a repartir, no nos vais a repartir. Y porque tanto el presidente croata de la época como Milosevic habían llegado a un acuerdo para repartirse Bosnia. Entonces fue cuando los bosnios dijeron, estamos aquí, no nos vamos a dejar aquí, que hagáis con nosotros lo que queráis y que nos pongáis en vuestras repúblicas o lo que queráis hacer.
Yo tengo entendido que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están interesados en que Yugoslavia se separase, o sea,
bueno, seguro que inicialmente
la separación de activamente, aparte apoyaron la separación de Croacia y de Bosnia. Estaban interesados que Yugoslavia se desintegrase.
Pero ya estaba ya en las zonas fronterizas donde los croatas cometieron abusos contra los bosnios, los serbios contra los croatas, los serbios contra los musulmanes
así como
contra...
La independencia de los países de las regiones soviéticas también fueron incentivadas por Estados Unidos y la UE, la Unión Europea. Creo que en Yugoslavia pasó más de lo mismo. Están interesados en
pero que ahora lo que queda de la historia son lo que puedes visitar ahí de los museos estos, y te quedas con, según donde vayas, te encuentran una película. ¿Qué película cuentan? La de los... Pues que vencedores. Sí, vencedores consiguieron tener un país que se llama Croacia, un país que se llama Serbia y un país que se llama Bosnia-Herzegovina, que ni es así. Bosnia-Herzegovina es un montaje, pero que alucina.
Pero eso siempre.
Con una república que es de serbios, que está asociada, pero que es independiente
pero totalmente. Pero eso siempre. Si tú vas a Inglaterra y te hablan de las guerras las Malvinas, te contarán una versión. Si vas a Argentina, te contarán otra versión. Y quizá ninguna de las dos sea cierta. Ninguna de las dos sea cierta, porque ni la versión argentina de las guerras Malvinas es correcta, ni tampoco es correcta la de Inglaterra. Quizá ninguna de las dos te puedas fiar de ninguna de las dos.
Pero es igual la proporción de las cosas. Mira, porque si tenemos un conflicto como hay en Oriente Medio, entre Palestina y Israel, todos van a hablar de sus dolores, de sus heridas, pero no hay una desproporción entre esas fuerzas que ha visitado. ¿Es todo lo mismo, la misma proporción de la fuerza de la violencia?
Desproporción, pues que a ver, yo siendo un poco objetivo previo a ver todo esto, sí que considero que quizás los serbios, pues bueno, pude ver muchos esquemas del asedio a Sarajevo durante 3 años, que ha sido el asedio más largo en el siglo XX de una ciudad. En ciertas pero claro, me falta ver un poco qué dicen los serbios, pero que realmente,
claro.
Porque yo he visto un poco la versión de los bosnios, pero sí que lo que sí que es real es que Sarajevo durante 3 años, Sarajevo es una ciudad que está rodeada de grandes montañas y alrededor de las montañas estaban instalados los serbios y bombardeaban, disparaban continuamente contra Sarajevo.
Sí.
Eso
lo que pasa que también yo creo que para tasar y para medir comparativamente las proporciones no hay que atender al asunto solo en términos de las fuerzas regionales, sino de los padrinos, de las potencias que tenía cada uno detrás.
Los padrinos es otra cosa, claro.
Quiero decir, para atender a la proporción de fuerzas sí que hay que mirarlo a un nivel interno. O sea, hay que mirar, cuando miras a la supuestamente minúscula y impotente Bosnia, también hay que ver Turquía, el papel de Turquía. O sea, Turquía estaba acostumbrada en la historia a hacer lo que le daba la gana, a repartirse junto con Rusia fundamentalmente, Grecia y el Imperio Austrohúngaro en su época, los Balcanes, porque los Balcanes eran un avispero demasiado segmentado para oponer a una fuerza unitaria que les librara de ser una presa fácil para uno y otro imperialismo, tanto el turco como el ruso, etcétera. Lo progresivo de Yugoslavia fue precisamente eso, por primera vez un país consigue unificarse de forma que deja de ser, incluso no fue pasto de los soviéticos, tenía una línea política independiente, económica, autogestionaria independiente. Claro, en la medida en que eso a las potencias les interesa destruirlo, hay que ver pues quién estaba detrás de los bosnio-musulmanes también en un momento dado, también a los Estados Unidos les interesaba.
Detrás de los croatas. No me parece casualidad que tras la caída del bloque soviético, los países se desmembraron en 3-4 partes iguales o desiguales, tanto Yugoslavia como Checoslovaquia, como la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y todas esas aparentes, como decías tú, en algunas partes sofocan las revueltas, en otras las apuntalan, ¿no? Y no me parece casualidad que en esa época donde la caída de la Unión Soviética, tanto Estados Unidos como la Unión Europea capitalista, pues apuntalaran la independencia de varios países en la Unión Soviética, particionar el desmembramiento o dividir, por ejemplo, lo que era Checoslovaquia en Eslovaquia.
Es que los Balcanes, quiero decir, es la puerta de Turquía a Europa y al Mediterráneo, es la puerta de Alemania al Mediterráneo, es un excelente enclave geoestratégico también como base militar en potencia para dominar el norte de África, el Masreg, los procesos en Próximo Oriente. O sea, es un enclave realmente que es eso, que lo bueno de la historia fue cuando un señor que era croata, Tito, apoyado por todo lo que había sido el movimiento partisano antifascista que había luchado contra la dominación y contra la ocupación nazi de los Balcanes, consigue erigir una fuerza política regional autónoma, unificada, como para que dejen de bailar al son del viento que más fuerte soplaba, porque hasta entonces siempre había sido así. Y se habían matado entre ellos también en nombre de los que estaban. O sea, para mí fue otro. No es tan diferente respecto de la lógica de quienes movieron la Primera Guerra Mundial, que pusieron la pistola en las manos del peón este, del estudiante serbio, para que matara al archiduque austrohúngaro. También todo. O sea, siempre son unas potencias intentando dominar una región. Por supuesto que hay contradicciones internas que se exacerban y que la gente pues llega también, ¿no?, a acentuar sus contradicciones y tiene unas consecuencias dramáticas y tal, pero que sí, yo creo que sin esa financiación no habría sido posible, porque no sé, por ejemplo, crear un ejército bosnio como se creó esto, o sea, no hace falta solo la idea de a lo mejor el recelo o avivar el fuego de las ideas de resentimiento y tal. Hace falta la materia. Sin la materia, por mucho que quieras, no llegas cercano a matar. Y la materia la pusieron otros.
Tenemos un ejemplo más cercano. ¿Qué pasó en Ucrania? ¿Cuál es la situación de Ucrania? ¿Quién incentivó el derrocamiento del gobierno ucraniano? ¿A quién interesa que Ucrania cambie de gobierno o se divida en tres regiones o en cuatro regiones?
Claro.
¿Cuál es el interés?
Porque decía que no un tratado con la Unión Europea, que es un genocidio económico para Ucrania.
Y a su vez, Occidente,
y lo han cambiado.
Hablando de independencias o de separatismos por aquella geografía, pues Occidente incentivó la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Estuvo a favor de Ucrania en su momento para que se separase la Unión Soviética, a favor de Armenia, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con Checoslovaquia. La división de Checoslovaquia fue incentivada por Occidente, República Checa y Eslovaquia por el otro lado. Y lo mismo pasó con la antigua Yugoslavia. O sea, Occidente tenía un interés en que se dividiera, ¿no? Y ahí la Croacia y Bosnia estuvieron apoyadas por Estados Unidos, claramente. Yo creo que es así, ¿no?
Por Alemania. Sí, pero bueno, inicialmente Croacia y Bosnia iban juntas, pero en cierto momento el ejército croata o lo que se había formado como ejército croata se comenzó a enfrentar con el ejército bosnio musulmán, pues por conseguir trozos de terreno donde anteriormente pues había una población 60-40%, 30-70%, luchar por eso para quedárselo anexionada.
Pero quiero decir que esto a veces como, o sea, hablas en abstracto a lo mejor en términos historiográficos y tal, y la gente, vale, puede oír un poco la música de lo que se dice, pero no se ve muy claro. Pero a veces pones un ejemplo y dices, hostia, con el ejemplo se ve mucho más claro. Por ejemplo, Asiria, Alemania ha enviado cantidad de armas al ejército libre que han estado matando y están matando en Siria. ¿Cómo lo ha hecho? A través de Croacia. Con Yugoslavia, esa misión occidental de encender el fuego en Oriente Medio, armar, provocar la segregación de más territorios, o sea, seguir dividiendo y separando en el mundo, sin separar Yugoslavia no podían. Ha sido a través del gobierno títere de Croacia, que a través de los ferrocarriles y de las líneas viarias desde Austria, llegaban las armas alemanas, y desde el Adriático partían los buques hasta Trípoli y el Líbano, y del Líbano pasaban a Siria las armas. Eso es un ejemplo que igual ayuda a verlo mejor, todo un poco el teorema que hay detrás, ¿no? De cómo actúa el imperialismo y, por supuesto, sirviéndose de las injusticias, de las iniquidades que haya, porque seguro que en los sistemas de distribución tributarios, de inversión en Yugoslavia, seguro que haya muchas injusticias. Pero eso es lo que dices tú también. Si se habla de injusticias, cada uno sí que te habla, porque hablan los croatas de, hostia, es que a nosotros, nosotros invertíamos, destinábamos más dinero del que se nos retornaba, pero luego los serbios también te dicen, cada uno tiene una percepción subjetiva. Entonces, ¿basta eso como para llegar a todo eso?
Yo aquí le sumo la religión.
La religión.
La religión yo creo que es, ha sido determinante en lo que ocurrió, aparte de las manipulaciones externas, sí, y potenciaciones que hayan habido. Y pues eso de nación serbia, nación croata.
Sí, pero más allá es, hablando de la religión, ¿a quién interesa, por ejemplo, que Israel prevalezca sobre Palestina? Más allá de que unos sean
los intereses económicos, claro, sí,
judíos,
sí, sí, sí,
y nosotros, sí, musulmanes.
Pero que
o cristianos, que también hay muchos palestinos cristianos.
Una base importante.
Más allá de la disputa digamos religiosa que puedan tener Palestina y...
Pero es que no existía esa disputa, la han acentuado para exaltarlo todo.
Pero
esto,
más allá que claro, puedan tener por Tierra Santa, esas disputas que tienen por unos territorios que pueden ser considerados Tierra Santa por las dos religiones, pero más allá de eso, ¿a quién le interesa que Israel prevalezca por encima de Palestina, ¿no? ¿A quién incentiva ese colonialismo israelí?
Claro. También a veces se separa como demasiado tajantemente los factores con tradiciones internos, como por ejemplo el factor religioso respecto de del diseño externo, y no es tan separable, porque por ejemplo, si había población musulmana en los Balcanes, también fue una operación ingeniería en su momento, es que no, de los turcos que pusieron ahí población para que fuera un factor de tener como una especie de punta de lanza de quinto ejército turco en un momento dado, que ellos, azuzando el factor religioso, pudieran remover, pero fue población en principio colonial que asentaron allí con la dominación otomana. Entonces ellos fabrican las condiciones, que luego son condiciones internas, pero que en un momento dado también han modificado la demografía para tener ahí un factor de... y encender el fuego.
Bueno, y antes de pasar un tema y luego...
Sí, porque aquí hemos escuchado una voz de una compañera que no estáis acostumbrados de escuchar.
Sí, que
este
puedo opinar, que puedo opinar cuando quiera. Sobre todos los temas que estamos tratando, por supuesto.
Pero bueno, le vamos a dar su protagonismo de aquí un ratito con Brasil.
Bueno, y hablando de este plan, este proyecto Minerva, pues... hablando de contención social y de represión hacia los movimientos sociales, pues aquí en España Interior compra 400 cascos, 448 chalecos antibalas y 1.395 espinilleras para los antidisturbios.
Pues... sí, porque se ve que después de las historias que ha habido por Madrid, donde varios policías pues resultaron con ciertas lesiones, la policía se quejaba de que no estaba bien protegida y que su traje de Robocop no era suficiente para calmar a la gente. Entonces pidieron que se le compraran más material y el material ha llegado.
Ahí está el material.
¿Y este material por qué será? ¿Porque todavía suponen que va a haber más respuesta social o porque...?
Bueno, si aquí supuestamente esta propaganda gubernamental de que estamos en plena recuperación, pues... supuestamente las protestas sociales deberían disminuir, no aumentar, pero sospechosamente se están preparando para una especie de escalada de protestas, o sea que bueno, eso quiere decir ¿Qué quiere decir? Que esta propaganda, este escenario que nos están planteando de que el 2016 va a haber una mejora de las condiciones sociales, es mentira. Esto va cada vez más abajo, cada vez más empobrecimiento masivo, y se están preparando para posibles protestas futuras, ¿no? Atrincherando. Y bueno, las cosas no son por casualidad, ¿no? Estados Unidos elabora un plan, y en los países donde, entre ellos España y Grecia, donde hay más peligro de revueltas sociales, pues se preparan para la represión, ¿no? Ley de seguridad ciudadana, nuevos artefactos para los antidisturbios, nuevos trajes, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Ponemos un tema musical y presentemos a la compañera?
Sí, sí.
O...
Hacemos eso, ¿no?
¿Sí?
Vamos con un tema.
Pues mira,
luego ya presentamos a la compañera.
Vamos con un tema de Reincidentes, de un trabajo que se llama América. Y si me pasas el CD o lo lees tú, el tema que vamos a escuchar. Es una adaptación de cantautores y de grupos latinoamericanos. Y vamos a escuchar una canción brasileña. El tema es Todo o que vos quiser. Que no sé si el autor es Titas, no sé si conoces, no sé. Bueno, escuchamos la canción y ahí. Es una adaptación un poco más rockera quizás de la habitual. Pero bueno, y después presentamos a la compañera y hablamos un poquito de cómo el Mundial de Brasil ha ayudado a mejorar la situación de todos los brasileños y ahora todos están felices ahí en Brasil.
Bueno. Sobre todo porque ganaron el Mundial. Bueno, ahí estamos.
Escoger por mí, pode resolver por mí. O que fazer, o que falar é quando vir, o que dizer, com quem andar é onde ir. O que fazer, o que falar é quando vir, o que dizer, com quem andar é onde ir. Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, tudo o que você quiser. Pode responder por mim, pode decidir por mim. O que fazer, o que falar é quando vir, o que dizer, o que andar é onde ir. O que fazer, o que falar é quando vir, o que dizer, o que andar é onde ir. Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, tudo o que você quiser.
Bueno, aquí seguimos en programa ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia y opinión en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM, emisión por internet www.contrabanda.org. Bueno, y seguimos aquí en el programa y presentamos.
Y hacemos presentación de la invitada de hoy.
Pues la compañera viene a hablarnos básicamente de la problemática y el proceso de revueltas, de su trasfondo y de su contexto, ya por supuesto anterior a los días del Mundial, que venía sucediéndose en Brasil y que todavía pues está en liza, digamos. Ella es doctora en ciencias de la educación, psicóloga especialista en atención a las víctimas de la violencia, en la Universidad de Brasilia, ¿correcto?
No, no. Goiás, Goiás. Es un ayuntamiento de nuestro país, Goiás.
De acuerdo, pues perfectamente sí. Aclarado. Y bueno, vamos un poco...
No. Primero, sobre la canción que ha sonado, hacer un poco de referencia.
Sí, para mí es un gran placer oír aquí, en Barcelona, la banda Titans, que para nosotros muy preciosa. Es un grupo que pone cuestiones muy fuertes. Una de sus canciones que más me encanta es Comida, que habla de que nosotros queremos mucho más que comida, dinero, queremos diversión, ballet, arte. Entonces, es un mucho gusto oírla y una sorpresa. No imaginaba que iría a oírla aquí en una canción de Titãs. Y por hablar en esta banda, las protestas que hubieron en Brasil tiene una configuración de la juventud que esta banda siempre trató de no se adaptar, de intentar hacer los cambios. Pero si miramos la protesta de mucho lejos, no vamos a comprender lo que fue la realidad. Que también tiene algunas cuestiones, no sé si quiere hablar.
Bueno, sí, o sea, podemos tertuliar. Y una primera pregunta que tenía era que nos pudieras contar un poquitín el carácter de clase de los actores que de forma contradictoria quizá cada uno, como se dice aquí, arrimando el asco a su sardina o tirando de la cuerda hacia su costado, intervienen en la protesta, en las protestas, y realmente qué papel han podido desempeñar las políticas sociales y económicas gubernamentales y la reconfiguración de la estructura de clases en Brasil en la eclosión de esas protestas. Por ejemplo, vemos que en Brasil, y eso es un dato objetivo, no es una opinión mía, quedaron atrás los tiempos en los que se denunciaba y se explicaba que prácticamente no había clase media o era una clase media muy lánguida. Tenemos una clase media en auge, en expansión, pero atrapada en la contradicción de que determinadas políticas de tinte igualitarista o redistributivo también lesionan sus intereses y su estatus en favor, pues, de el empoderamiento o al menos de la mejora de condiciones de otras clases de asalariados que están por debajo de ellos. Quizá en ese sentido el concepto de clase media ayuda a explicar algo.
Las protestas fueron protagonizadas por la clase media, tanto las que tienen una tendencia de izquierda como las que tienen posiciones muy retrógradas. Pero empezó todo por un movimiento que es muy característico de nuestro país, que son de estudiantes, que busca una cosa muy, muy puntual, que son la garantía de tener transporte estudiantil gratis, que llama Passe Libre. Es un movimiento que tiene una larga historia, pero no tiene la fuerza que las cosas desarrollaron al final. También en Brasil vivimos un cambio de realidad social que fue fuerte. 32 millones de personas salieron de la miseria y fueron para una condición social mejor. Tenemos una coyuntura social hoy que es así en términos generales buena, pero eso costó a quem isso, que foi o governo Lula e depois o governo Dilma, descontentamento por parte da direita e também descontentamento por parte da esquerda, que tem princípios mais radicais. Ela, para se manter em governo, teve que fazer alianças. E uma das alianças mais críticas é, como habla tu, la religião. Então, um segmento que ela teve que fazer uma aliada são de los católicos protestantes, que chamamos aliá de evangélicos. E um estopim, não sei como chama aqui, algo que inicia um fogo.
Detonante.
Sim, um detonante foi que grupos religiosos que têm grande poder em nosso parlamento, que têm posições muito retrógradas, assumiu a Comissão de Direitos Humanos Nacional. Isso generou uma grande revolta. Foi a primeira protesta que houve em nosso país, antes mesmo do passe livre, que foi os direitos humanos, em especial o segmento que hace defesa de la orientação sexual. Em todo o país houve uma protesta. Isso generou um grande fogo, que foi daí os descontentos, tanto da direita como da esquerda, incitados ou não, por forças buenas ou retrógradas, através das redes sociais. Então, tem uma legitimidade os protestos, empieza como uma luta específica dos estudantes por os direitos humanos, mas depois veio à tona todo descontentamento com o governo, que hace alguns cortes de privilégios das classes superiores, descontentamento de la direita, que está muito conectada com a força militar. Mira que as protestas foi duramente reprimida por la polícia. Então nós outros temos uma tradição que vem da ditadura militar, que o Brasil também tem. Então, em nossa força de segurança está arraigado uma posição muito autoritária, em que compreende que as manifestações devem ser duramente reprimidas, incluso sobre passando por adelante das forças governamentais. Eles foram para Cali duramente por seus princípios. Isso de la polícia reacionar muito fortemente contra os estudantes levou a mais gentes a la calle. ¿Sí?
Disculpa, e simultaneamente a essa repressão de la polícia, outras fracciones, outros sectores policiales que desde el otro lado supuestamente de la barricada avivaran las protestas e incluso pudieran financiarlas o alentarlas, porque aunque son parte del Estado no son progubernamentales, sino que aprovechaban el Estado como un trampolín para poner al gobierno en problemas también, es decir, hay ese doble papel.
Sí, y ahí tiene la media, que tuve un papel determinante. En principio de las protestas, los hombres de la prensa hablaban que eran personas descalificadas, llamamos allá de badenero, personas que hacen ruido. Cuando vieron que podría ser una oportunidad para contrapor al gobierno Dilma Rousseff e todo o projeto de avanços sociais, eles cambiaram de posição e passaram a divulgar ampliamente as protestas. Foi quando toda a força conservadora tomaram conta da calle. Então, tinha lá em las protestas a defesa da ditadura, a defesa de volver a forças de controle social, e isso também generou um confronto entre, na Cali, entre os segmentos. Os estudantes de passe livre tiveram que regressar de suas protestas, cerrar, porque já não tinha sentido, porque as protestas eram usadas por forças conservadoras.
Que forte. E, bueno, realmente aqui no Estado espanhol han hecho durante todo el mundial, iban pasando imágenes de los disturbios, de los enfrentamientos,
sobre todo movimientos anarquistas, ¿no?
Hablan de los
movimientos anarquistas. Eso es importante hablar del movimiento anarquista.
Lo que no han hablado tanto, y que es a través de medios más alternativos, es de operaciones que hicieron tanto a nivel policial como militar en favelas, en las cuales al menos a través de los medios alternativos hemos visto que han habido asesinatos para desalojar, para hacer. Estabas hablando de la salida de 30 millones de personas de la pobreza, pero las favelas es algo todavía presente en Brasil.
Sí.
¿Cómo encajamos las favelas?
Hay 100 millones de pobres.
Sí, sí, sí. ¿Cómo encajamos ahora las favelas y qué es lo que ha pasado con favelas durante este proceso? Y más teniendo en cuenta que en Brasil todavía tienen que ocurrir las Olimpiadas dentro de no sé cuántos años.
Sí, mira, tenemos dos...
2016.
Sí, tenemos dos fuerzas en estas protestas que não teria vínculos tradicionais com sindicatos, com partidos políticos. Um deles é o movimento anarquista, sim, que propõe fim do Estado, radicalmente por la violência, pero tem uma concepção política, pero desarraigada de uma tradição de grupo, não tinha líderes tradicionais, era quase que espontâneo la manifestação, pero tinha muita força em las protestas esse grupo e sigue haciendo las protestas, sí, sigue haciendo muchos protestas por el país, pero también en grandes centros como São Paulo y Rio de Janeiro existe forças criminales muy ordenadas que incluso dizem o que deve ser em la favela, o que não deve ser. Eles também organizaram grupos de muita violência para que iba hasta las protestas e para também saquear las coisas. Isso tenía um sentido para el movimento autêntico muy malo. Por quê? Porque desqualificava la naturaleza de las protestas que eram necessárias. Necessitamos, tuvimos muchos avanços em nuestro país. Pero es correcto que queremos más. Queremos más en la salud, queremos más en la educación. Y cuando esas fuerzas criminales mezcladas con la violencia policial que montaba trampas, sí, montaba trampas y prendía los chicos más jóvenes que eso todo descualificaba la autenticidad del movimiento. Y este grupo intentava controlar este outro, pero não conseguia porque a força da violência deles era brutal.
¿Para qué llamamos criminales? Porque bueno, tengo entendido que el mundial fue una gran estafa, o sea, se han construido estadios por millones de euros con precios que al principio tenían estipulados que se han triplicado y que han sido un desastre, sí, para la economía brasileña y una estafa para la población. O sea, ¿a qué llamamos, sí, criminales? Porque yo cuando escucho la palabra criminal, uno se siempre está ese estereotipo, ¿no?, del tío asaltando una tienda o organizando una banda de traficantes, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué llamamos, sí, crimen?
No, o sea, sí, bueno,
yo quiero aclarar eso. Es que tenemos fuerzas paramilitares en nuestras favelas, sí, que oprime los ciudadanos, y con la entrada de Estado en las favelas, ellos perdieron territorio.
Claro.
Sí.
A ver, entonces, también hay como una visión así también romántica de lo que es el proletariado, etcétera, sí, pero a día de hoy, y por ejemplo en Brasil, y es que es verdad, porque Emílio Botín, por ejemplo, se ha paseado por las favelas brasileñas, en teoría, para abonar una serie de operaciones de ONGs para la cooperación y el desarrollo y tal, pero detrás de todo esto está el tráfico de drogas a nivel internacional manejado por el poder financiero, en este caso el Banco de Santander, sin ir más lejos,
sí,
en España.
Siempre está la lumpenalización del crimen, ¿no? El criminal, el tío con la pistola de la favela, que trapichea con cocaína.
No, pero yo me refiero que también hay como una mitificación que consiste en decir como, bueno, esto es una cosa autónoma, que es antisistema, que no tiene nada que ver con el poder, pero en muchos casos también son agentes del poder y del gran poder internacional.
Yo pregunto, ¿a qué llaman crimen? A una banda organizada, entre comillas, que trafica con cocaína o que tiene una banda de ladrones de estos que asaltan,
bueno,
comercio, o para mí un crimen, por ejemplo, es hacer un estadio estipulando un precio que luego se ha triplicado y, claro, que ha sido una verdadera ruina para el pueblo brasileño
también,
o sea, para
también
contentar a la FIFA,
claro,
o sea,
también, sí, también, pero también los intereses, por ejemplo, que hayan creado en esos territorios pues la lumpenburguesía con sus ligámenes con el poder financiero internacional, con sus redes de tráfico, que era como una especie de caja negra en la que pues no entraba nadie.
Aparte,
y estaban a su resguardo, leído, también es crimen.
Yo he leído crónicas que fue uno de los mundiales más racistas de la historia. No había negros en las tribunas.
¿A dónde?
no había negros en las tribunas. O sea que fue un mundial hecho para la burguesía brasileña.
Ah, sí, claro, claro.
Uno de los mundiales más racistas de la historia.
¿Puedo hablar un poco sobre eso? Sí, bien, criminal, cuando dijo, es la fuerza organizada que tiene, incluso está encarcerado, pero controla la vida.
Claro.
De los ciudadanos de la favela.
Es que eso es el poder, sí. Eso es claro.
Eso no quiere decir que no reconozca que la corrupción es un gran crimen. Y la queja de la población uno de los grandes temas de la población en sus protestas son los desvíos de dinero público para intereses privados. Eso para mí es muy claro. Pero gustaría de decir que em relação à Copa, né, chamamos Copa, que foi o Mundial, foi uma oportunidade que os movimentos sociais tiveram de visibilidade. Então eles foram para a Cali e foram protestar porque sabiam que ali teriam visibilidade para seus temas, o que considero profundamente legítimo. O que nós outros não gostávamos era quando isto era mesclado com movimentos reacionários. A polícia e esses criminosos são muito mesclados. Muito mesclados. São duas forças muito retrógradas que temos em nosso país que fazem mal à população mais pobre.
Claro. A ver, o primeiro, condenar as barrabasadas de la policía, del ejército criminal, de los militares asesinos contra la población de las favelas. Y luego decir también que a la banca internacional no le ha interesado que lo que era algo vedado a la luz pública y que no era algo transparente, sino sí, una especie de submundo cerrado, que de eso no han hecho tanta propaganda, de cómo el Estado brasileño a lo largo de estos años ha entrado, pero no ha entrado solo con la policía, sino que también ha entrado con una serie de planes que, para quienes tienen el chiringuito montado ahí, para quienes los manejan desde el exterior con esa serie de negocios extralegales que acumulan plusvalías luego en las cuentas de unos cuantos, tampoco les ha interesado que el Estado dé una alternativa, que dé unas vías de normalización o de integración en la sociedad civil de todos esos contextos, porque se les acaba el chiringuito. Y no estoy hablando sobre todo de gente de las favelas, que son el último eslabón de la cadena, sino de los que están fuera. Entonces eso también hay que decirlo, no sé. Entonces en cuanto...
Tiene un prejuicio también en la visibilidad de este acontecimiento. Mira que tú dices que fue la Copa más racista, ¿sí? Y fue mismo.
No había negros en las tribunas.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Yo he escuchado crónicas de periodistas,
sí,
y estoy en Brasil y no veo negros en las tribunas.
Sí, es verdad. Y mira que las protestas tuvieron un estatus en la comunicación mayor porque era un segmento que hacía protesta de la clase media estudiantil, siendo que en Brasil tiene protesta todos los días en la favela.
Claro.
Se incendia neumáticos, serra las calles por la violencia de la policía, pero cuando la prensa hace la noticia de eso, es con mucho prejuicio.
Claro.
¿Sí? Cuando miraba la protesta de la calle, de los estudiantes de clase media, era con cierto glamour, no sé si habla así, como una cosa muy bonita, muy hermosa. Entonces, en medio a todo lo que ocurría, tiene una cuestión de estatus, de lo que es bonito se protestar y qué es feo, qué es moralmente correcto, qué no es. Eso todo, por ejemplo, si mira la protesta de las calles, que hubieron en los grandes centros, vas a ver también pocos negros.
Claro.
Porque tienen una cuestión de clase.
De clase
mezclada
relacionada
con el fenotipo.
Claro. Sí, sí.
Pero yo, más allá del interés que tenga la derecha en apuntalar las protestas o de la izquierda radical, que yo me considero izquierda radical, lo digo, hay una cosa que es incontestable. O sea, un país donde hay 100 millones de pobres, donde se organiza un mundial multimillonario, un tinglado multimillonario, con estadios que han cortado el triple de su valor, para mí es una estafa al pueblo brasileño. Es lo mismo que si aquí se hubiese aprobado las Olimpiadas en Madrid. Hubiese sido una gran estafa a gran escala a la población en general en tiempos de empobrecimiento masivo.
O las Olimpiadas de Barcelona, o el Fórum de las
también,
Culturas.
También, también.
Barrios enteros.
Ahora estamos viendo los frutos de las Olimpiadas de Barcelona, la gran estafa de los Puyol y de Convergencia de Unión y de toda la burguesía catalana o toda la élite catalana, ¿no? ¿A qué venía estas Olimpiadas? Pues igual, ¿no? Más allá de que uno pueda entender que a cierta gente le puede interesar apuntalar o no cierto tipo de protestas o reprimir otras, etcétera, etcétera, que si el gobierno de Brasil es un gobierno que en el contexto latinoamericano puede ser, entre comillas, enemigo de los intereses imperialistas, porque yo tengo entendido que Lula da Silva sí que negoció mucho con Estados Unidos y Brasil es fue uno de los bastiones de esta nueva ola pseudo izquierdosa que hay en Latinoamérica. Pues a Brasil lo tenían como uno de los puntales para contener esa nueva,
bueno, en mi opinión,
esa nueva, digamos, camada de socialdemocracia en Latinoamérica.
O sea, en mi opinión, a Brasil lo defenestran, o sea, lo ponen en la lista negra desde el momento en que hace un voto y hace una apuesta por el desarrollo militar soberano, teniendo en cuenta que la libertad nacional del país, su soberanía, empieza por edificar una defensa propia que no dependa de lo que te venden y de para qué te quieren armar y ser independiente en ese sentido. Desde ese momento, tanto Suecia, que hasta ese momento les había vendido aviones, como Francia, que hasta ese momento les había dotado de aviones Mirage de guerra también, etcétera, más la tecnología estadounidense, dejan de hacer el negocio, pero sobre todo dejan de poder controlar la defensa de un país, mientras que antes la diseñaban ellos para lo que a ellos querían que les sirviera en un momento dado. Eso también para ellos fue algo que no les gustó nada, no sé. Luego también lo que veo un poco es que, bajo mi humilde punto de vista, o sea, por lo poco que he leído y por lo poco que sé, porque la verdad sé poco de la cuestión, pero por lo poco que he visto, por los datos que hay también económicos de la evolución de Brasil y tal, me parece a mí que tiene algo que ver poco con la depauperación, y que sí que tiene más que ver con la teoría aquella que dice que muchas veces las sediciones o las insurrecciones o las rebeliones no se producen en un contexto general de depauperación, sino al contrario, en un contexto expansivo y de desarrollo general, pero donde una serie de personas, que pueden ser millones de personas, que ingresan en otra clase social y que hasta ese momento habían sido excluidas sin ningún contacto comunicativo, ni siquiera a nivel informativo, con los tejemanejes y las corrupciones que se cocían en el terreno de las élites, ellos se desarrollan económicamente, pero empiezan a ver que hay otros que comparativamente se desarrollan muchísimo más que ellos y empiezan a ver de cerca una injusticia que antes, viviendo con el agua al cuello y simplemente por sobrevivir cada día, ni siquiera podían ni preocuparse por nada más que eso.
Yo pienso que tienen dos cosas a hablar sobre eso. Considero que las protestas tenían autenticidad, ¿sí? La protesta contra la Copa, toda esa imposición de la FIFA, es para mí correcto. No tengo que hablar sobre eso. Y la juventud tiene todo el derecho de protestar y querer mucho más. Es eso que tú hablas. Tuvimos muchas transformaciones, eso es claro, pero la protesta en su esencia diría queremos más, queremos mucho más. La coyuntura de nuestro país no es muy buena, las fuerzas conservadoras en nuestro país es muy fuerte. Claro que tengo críticas a gobierno Lula, a gobierno Dilma, pero fueron ellos haciendo acuerdos, incluso, con ciertos segmentos, que después de muchas décadas rompieron con una tragedia social, que es 32 millones en miseria. Eso no podemos olvidar. Pero queríamos más, queríamos la reforma agraria, y no conseguimos, por eso que tiene descontentes tanto de la derecha como de la izquierda. Queríamos la reforma política, queríamos, vosotros hablaban de la dictadura en nuestro país, la ley de la amnistía, pues
también ha habido punto y final.
No, pues algo arriba de que tenía que salir. Entonces, só conseguimos hoje, com muita luta, o que chamamos de comissão de la verdade, onde se investiga lo que ocorreu, pero los criminosos de la dictadura não podem ser condenados.
Juzgados ni condenados. Sí,
não. Então, tem coisas que de la força de la esquerda, que é uma grande bandeira, que são questões que nós outros defendemos, que o governo não conseguiu avançar. Então, tem razão nas protestas, pero temos muito medo de la derecha como se organiza agora. Estamos em pleno processo eleitoral em Brasil. E as forças que são opositoras ao governo Dilma Rousseff é o que há de pior. São forças que têm a compreensão de que o Estado tem que ser mínimo e privatiza toda a estrutura estatal de saúde, de educação. Então, temos que fazer um certo equilíbrio neste juzgamento. É muito complexo nossa situação brasileira.
Ayer, não sei se supiste, que morreu em acidente de avioneta o candidato do Partido Socialista de Brasil.
Quem? Não sei.
Espera. El candidato del Partido Socialista, el candidato socialista de Brasil en una avioneta, Iván Eduardo Campos.
¡Mismo!
Pues ayer pasó un accidente en la avioneta, Iván...
¿Y murió?
Murió.
Dios
Iván, 7-8 personas. Partido Socialista, sí. ¿De qué estamos hablando? De, ¿es sí. izquierda, no es izquierda?
¿Es
el Partido Socialista Obrero Español como aquí?
No, es más... Es un poquito
socialismo
más...
Socialismo auténtico, del mejor, ¿eh?
Eso hay que ver.
Es una mezcla de fuerzas de izquierda, pero es menos de
menos
izquierda, menos de que Dilma.
A mí básicamente me hierve la sangre porque yo he militado en partidos... marxistas en Argentina, cuando se atribuyen la palabra socialista con tanta alegría, o sea, el PSOE debería eliminar la palabra socialista y obrero, pero ya, o sea, habría que quitársela ya a la fuerza.
No es nada, sí, solo o sea, es un partido.
La prostitución de la palabra, ¿no? Porque prostituyen la palabra, porque ahora cualquiera es socialista, ¿no? Igual que muchas pseudoizquierdas latinoamericanas que se autodefinen como socialistas, pues también deberían replantearse el utilizar tanto la palabra socialismo, ¿eh?
Pues bueno, esto pasa en Brasil ahora. Supongo que este partido ya buscará otro... Pero no estamos hablando de los peores partidos que están luchando por el poder, ¿no? El Partido Socialista, pues bueno, es más a la derecha que Dilma, pero no es la extrema derecha dentro de Brasil.
No es la extrema derecha.
A ver, bueno, perdona. Claro. Perdóname.
Que bueno, que no sabía la noticia, igual ahora te has quedado un poco...
Sí, porque estoy aquí de vacaciones y me desconecté.
Un poco desconectada de lo que
ocurre. Todo, no sabía de esa información, sí.
Yo solo quería un apuntito más sobre las protestas. Aquí los medios de comunicación también resaltaron las protestas de movimientos indígenas.
Sí.
Pues acaban, pues folclóricamente a los indígenas del Amazonas. Y quería saber un poquito qué papel han jugado en las protestas pueblos indígenas originarios de Brasil y también la gente del MST, de Movimientos Sin Tierra, si también ha estado presente en este tipo de protestas.
Los indígenas sí, porque buena parte de las cosas que se pasaba de la construcción de estadio, a veces tenía consecuencias con territorio indígena. Y ellos... também usaram a visibilidade da situação para falar de seus descontentamentos. Um deles é uma grande, não sei como chama, uma hidrelétrica aqui, que é uma grande cascata para ser energia.
Uma catarata.
Uma presa que querem fazer, supongo. Alguma presa hidrelétrica que querem aproveitar.
Sim, e eles, essa hidrelétrica está sendo construída em um território indígena. Então, eles tuvieron también en la protesta hablando de eso. MST tiene un poder y una fuerza muy grande y ellos no mezclaron con esa ola de protesta de julio de 2013. Ellos tienen una tradición y datas, fechas muy específicas de protestas. Entonces es un movimiento Talvez hoje o movimento mais ordenado de esquerda que tem, que é de cunho popular, que não está assim nitidamente mesclada com uma tendência partidária. Então é MST, ACSU, luta com muita autonomia, em fechas distintas, com estratégias distintas. É uma força muito independente, não sei se compreendes isso.
Independente e o governo de Dilma Rousseff, como convive com esta luta?
E financia.
Le financia.
E financia. Sim, sim. Eu sou de uma cidade que tuve um governo de partido de trabalhadores, que é do mesmo de Dilma. Todas as ações de MST tinha recurso para ser seus movimentos. A reforma agrária é uma luta que temos que desenvolver.
En estos momentos el gobierno de Dilma no ha echado, no ha puesto el punto de mira para hacer algo sobre el
suelo. Es una contradicción, porque financia MST, pero no tiene la fuerza fuerza política de enfrentar.
Está atada todavía a infraestructuras económicas.
Sí, pero imaginemos, por ejemplo, aquello con lo que el hegemonismo y el imperialismo directriz en el mundo no puede transigir, incluso sin llegar a hablar, entre comillas, sin llegar a ir entre comillas tan lejos de hablar de izquierda auténtica, genuina, de hablar de reforma agraria, de hablar de reparto de la propiedad o de transformación del régimen de propiedad, de parcelación, de racionalización de la producción con vistas a una exportación que luego se redistribuya para beneficio del pueblo, política social, sin hablar de todo eso, solo hablando del desarrollo capitalista, incluso latifundista, que Brasil ha hecho en agroindustria, en esos términos mismos, sin ir más lejos que eso, al imperialismo ya no le interesa de ninguna manera. O sea, el nuevo sector estrella de acumulación y concentración de capital en los mercados internacionales es la agroindustria por vía de la especulación de las bolsas estadounidenses. Y eso es una china en el zapato del imperio.
Bueno, porque Brasil forma parte del círculo de países emergentes, junto con China,
pero
la
no
India,
solo, pero
Rusia.
Tú imagínate.
Entonces, todo ese conglomerado es ahora mismo el gran enemigo del imperio estadounidense.
O sea, en agroindustria, en toneladas de hierro, es una brutalidad. Hierro, acero, o sea, transformación, siderurgia, ¿cómo abastecen a China? Es que Estados Unidos no lo puede consentir eso. Es que hemos hablado desde el punto de vista subjetivo, que me parece muy bien, desde el punto de vista de la legitimidad subjetiva de quien hace las protestas en un contexto que es el que más le favorece, que es el de visibilidad extraordinaria motivada por un mundial, todas las cámaras del mundo alrededor del contexto y tal. Pero también hay que tener en cuenta que en un mundial no solo se hace valer ese principio legítimo, sino entra mucha gente y entra muchos agentes. Lo saben los rusos. En Sochi hicieron los Juegos de Invierno y lo que les intentaron montar. Lo saben los que hicieron hace poco más de un año y pico el Mundial de Ucrania. ¿Y qué, para qué sirvió? Fue el caballo de Troya de entrada de mucho agente. Se han visto tácticas de guerrilla urbana que no son espontáneas. Entonces, tenemos que ver lo subjetivo y la legitimidad del pueblo, y tenemos que ver también lo objetivo, lo que al margen de nuestra voluntad y de nuestras preferencias, el imperio está haciendo en contextos privilegiados para ellos, como es la organización de un mundial, por ejemplo. Y en ese sentido, qué duda cabe que hay manifestaciones que tienen poco espontáneo.
Mira, si hiciéramos una jerarquía de contenidos de los protestantes, tenemos una pequeña porcentaje que es de contenido político, que mira questões estruturais, sim, que tem uma posição muito clara contra o capitalismo, contra o Estado neoliberal, isso é pequeno. Tem uma proporção maior de pessoas que lutam por questões civis, de direitos humanos, de avanços sociais, pero a maioria que estiveram em La Calle haciam protestas por questões de rompimento com alguns privilégios.
Claro.
Sim? É a configuração.
De que a redistribuição se saca de suas arcas, del presupuesto que antes iba para preservar um status de assalariado superior de ellos, que agora se ve transgredida por...
Sí.
Por un igualitarismo. O sea, es que hemos empezado el programa hablando un poco de eso, de la relación entre hegemonismo y movimientos de protesta. O
sí.
sea, que no siempre es una relación antagónica, que puede ser una relación perfectamente complementaria también. No sé. De todas maneras, un poco sí que, si pudieras explicar también la
posición. Estamos sobre la hora, ¿no?
9 ya.
Pues,
yo muchísimas. Solo quería cerrar un poquito.
Sí.
Ahora vienen las Olimpiadas. ¿Qué previsiones, viniendo de allá, haces de este tipo de protestas? ¿Se van a mantener delante de, pues, las nuevas inversiones que van a haber para hacer los estadios? ¿O cómo ves la situación de Brasil en un par de años? ¿Cómo valoras de que este pulso que hay en la calle con la gente, ya sea de los verdaderamente concienciados con la lucha anticapitalista y con los oportunistas del narcotráfico y que con todo lo que has contado?
O las capas medias.
¿Cómo ves tú ahora esta posibilidad en estos próximos 2 años antes de las Olimpiadas? ¿Qué es lo que prevés o que hueles que puede ocurrir en Brasil?
Es tan difícil de ver porque la base de las protestas no tiene una raíz institucional de movimiento organizado, sea partido, sea ONG. Es también un fenómeno de las redes sociales, como si fuera una ola, hablamos en Brasil una moda, una cosa de que es chulo estar allá.
¿Y una moda se puede mantener durante 2 años más?
Yo pienso que no. Yo pienso
como
que
moda
no. Si esos chicos, esos jóvenes se organizar en una estructura más politizada, yo pienso que tendremos buenas perspectivas. Pero si estás así tan desarraigados de una concepción política y es una muy puntual sus protestas, yo pienso que el escenario.
¿Y no crees que se haya podido articular durante estas jornadas, durante esos meses, alguna cosa? Aquí paralelismos a otro nivel, el 15M que nació hace unos años y que ha articulado varias cosas interesantes.
Yo pienso que tendría que nacer algo nuevo, porque estos jóvenes que están descontentos y con razón, ellos no se identifican con la estructura formal de los sindicatos y de los partidos, porque esas estructuras quedaron tuteladas. Tutela, no sé si
sí.
Por la estructura gubernamental que tiene una tradición de izquierda. Entonces, ellos tendrían que tener otra configuración de organización para que ellos se identifiquen. No sé si va a nacer de ahí.
Correcto.
¿Sí?
Vale.
Pues muy bien. Agradecerte muchísimo tu presencia hoy en el programa, aquí en Contrabanda y en Qué pasa en el mundo. Y bueno, si haces otra visita por Barcelona, pues nos vienes a visitar de nuevo.
Gracias a la invitación, fue un placer estar con vosotros aquí.
El placer es nuestro.
Lamentamos que el tiempo se haya acabado, todos nos quedamos con ganas de más preguntas,
sí,
de
sí.
más reflexiones,
bueno, pues,
de más análisis. Cada vez se nos queda más corto este programa,
Pues las 2 horas no estarían.
Las 2 horas. Habrá que planteárselo las 2 horas, porque nos quedamos cortos y todos nos quedamos con ganas. Yo, por ejemplo, con la compañera de Brasil me quedé con ganas de comentar muchísimas cosas.
Muchísimas cosas.
Con respecto a Latinoamérica, como vecino, pues estoy empapado de la temática y me hubiese gustado tratar unas cuantas cuestiones.
Pero bueno, el tiempo es el que tenemos y no hay más para hoy.
Pues nos vamos hasta el jueves que viene, aquí en Qué pasa en el mundo, en directo, y nada más, nos vamos con un poco de Reincidentes ahí.
Pues nada, salud y Contrabanda y hasta el jueves que viene.
Fin de salud y Contrabanda.
Salud.
Salud.
El indio sigue labrando la tierra, solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Tenemos y sin embargo queremos, necesitamos.
a defender la dignidad, gritando fuerte, tierra en libertad. No pasarán de este lugar la resistencia ni un paso atrás. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra en libertad. No pasarán de este lugar la resistencia ni un paso atrás.
Chumal Mugen, Chumal Mugen, Fenten Kamapu Mugen, Tamapu. Guiñol Chagul Leal.